y más vale tarde que nunca, ha hecho ingreso al redil Rodrigo Jarpa Shaker, nuestro sexólogo que nos acompaña bastante habitualmente en el último tiempo. Rodrigo, ¿cómo estás?
Sí, yo muy bien, muy agradecido por la invitación, estar nuevamente acá con ustedes. Y estaba muy atento escuchando el programa, la conversación, muy interesante. Noté un poco de seriedad en Mariana, lo cual me preocupó bastante.
¿Por qué?
Y escuché a Dino, en parte estoy de acuerdo, pero el que al mundo Dino... No, ya.
¡Oh, la buena fome, ya! Espérate, Rodrigo. La pregunta que yo quería hacerle a la Gaia es, ante la imposibilidad de que tú veas sexo siendo una persona heterosexual, que te digan, no, hay que... o digáis, quiero ver una película porno. Ya te dicen, no tenemos películas porno heterosexuales, tenemos mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieren las mujeres? Ya,
voy a Leer Rolls y pido...
¡Salvaje!
Claro, vaya a Leer Rolls y pedí una película, pero dicen, no hay heterosexuales, se la hallaron todas. Vino Fader y se llevó las 10 copias.
Entonces, Camila Bellota, versión...
Claro, saludo a Camila Bellota nuevamente. Exacto.
Amigos entran por detrás y etcétera.
Etcétera.
A mí me estimula más, o me estimularía más en esta situación que me estás poniendo, ver películas de dos mujeres.
A ti como hombre.
Sí.
¿Y qué pasa con las
como
mujeres?
Como hombre heterosexual.
Sí, claro.
Puede haber un hombre homosexual que quizás le estimule. O también pueden haber hombres heterosexuales que quizás le estimularía también ver porno homosexual. Yo sé que me estás mirando con una cara muy rara, pero...
¿Hay hombres heterosexuales que les gustaría ver porno homosexual?
Porque también puede haber un morbillo en eso, y justamente porque hay un...
Que no tiene
un
nada de malo con lo
y que hay un componente de prohibido, y
ay,
lo prohibido...
Pato diciendo muy... que no tiene nada de malo,
no,
es como...
No, tiene nada de malo, pues si eso te calienta, ¿qué le vas a hacer?
Ay, tan...
Pero si es verdad,
sí, pero por Dios, que
si
caí cambiado.
Si es cosa de gusto, que se comió los mocos, pues bueno, ¿qué querés que te diga yo? Si te llama la atención, o sea, tú veis las categorías que hay en la cuestión, en los canales o porno, o sea, hay gente súper gorda, si eso te motiva, ¿qué le hay a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a? ¿Quién soy yo?
Hay de todo.
Aparte el número uno del dial. ¡Ah! No.
Ahora, nadie, pues, bueno. Respecto a lo que decía Dino, hay varios puntos que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, son opiniones, como decía la señora Los Mocos. Es muy frecuente que las mujeres se sientan más atraídas o se estimulen más viendo imágenes o contenido sexual de dos mujeres.
Femenino.
Más que entre dos hombres, incluso más que heterosexual.
Ajá.
Porque la forma de relacionarse con las mujeres muchas veces es más sensual, más de detalle, más de conexión, y muchas veces las partes del cuerpo que se estimulan, hay una estimulación que no solamente se limita específica y monotemáticamente a los genitales como tiende a ocurrir en el porno heterosexual. Estoy haciendo una generalización, entendiendo que ahora hay muchas formas distintas de porno, pero el porno mainstream típico del gaffiter que le viene a destapar la cañería generalmente es básicamente eso.
El piscinero.
¿Ya? Básicamente es estimulación genital y es como que existe una adoración y un desenfreno máximo de la mujer hacia el pene y todo lo que salga de él o todo lo que implique el pene. Y también las mujeres se excitan automáticamente, así como una cosa on
mágica.
Off. Bueno, yo soy bastante crítico respecto al porno.
Oye.
Pueden leer en mayor profundidad todas mis apreciaciones.
¿Rodrigo?
En mi libro.
Me aburrí.
No hagas callar así a la Mariana.
Es que le quiero hacer una pregunta a Rodrigo.
A ver.
¿Cómo aprendiste tú de sexo? ¿Cuándo?
¿Quieres que te responda, Mariana?
Sí,
cambia esa voz de huevón.
Sí, ¿de qué me decía la otra vez de la voz? Como de Badulaque.
Sí, Charlie Badulaque.
Yo aprendí, bueno, en gran parte a través del porno y a través de, bueno, primero de revista. El Trauco, la Papaya, la 100%, la Quirquincho, etcétera. Y claro, ahí...
Pero aprendimos mal entonces, ¿no? Todos. Todo lo que aprendimos desde el porno y no desde una educación sexual guiada por alguien.
Es que aprendimos solo una forma. El porno es una alternativa, pero no es la única, ¿ya? Y a mí, personalmente, me parece una alternativa muy pobre y muy... La forma de relación que existe en el porno aburre. ¿Ya? Genera algo que se conoce como adaptación hedónica. Puede ser placentero, pero una vez que repito eso donde no hay conexión, donde no hay afectos, donde no hay un trabajo emocional, donde no hay integración, al final es como comer filete todos los días, que puede ser muy rico, pero
cansa.
Termina cansando.
Nos acompaña Rodrigo Jarpa, magíster en psicología clínica y autor del libro Me aburrí del sexo y algunas propuestas tentativas para salir del aburrimiento. Y vamos a sortear además dos libros que trajo Rodrigo, así que tienen que estar atentos en concierto.cl para que participen por el gran premio en cuestión. Vamos a ir a la música, vamos con Dime Fader, o vamos a la pausa, vamos a pegar una pequeña pausa comercial, más rápido vuelve Rodrigo y ya volvemos. Estamos de vuelta en la Comunidad Sin Anillo cuando nos separan 27 minutos de las 20 horas y seguimos con nuestro invitado el día de hoy, Rodrigo Jarpa, autor del libro Me aburrí del sexo, que vamos a sortear en concierto.cl. Tengo una pregunta, Rodrigo, ¿socialmente se educa a las mujeres para vivir su sexualidad de forma privada, silenciosa y sumisa? ¿Así se las educa o no?
En términos generales, yo diría que sí.
Ya.
Y hay algunas prácticas sexuales que están mucho más validadas y se espera que practiquen los hombres y que son mucho más expuestas. Por ejemplo, la masturbación, que si bien ahora quizás está habiendo un mayor grado de apertura, pero lo que se ha visto es que las mujeres sí se masturban desde épocas pasadas.
Ya.
La cantidad de mujeres que se masturba ahora ha aumentado, pero en los hombres sigue siendo algo mucho más normalizado, no sé, pues como la típica talla del tío cuando llegáis al almuerzo
el
familiar,
pelo de oro.
Claro, y el pelo de oro ahí como a la manfinfla, etcétera.
¿El pelo de oro?
Sí.
Es que hay un mito que si te masturbáis mucho, los hombres te sale un pelo de oro en la palma de la mano.
En la palma de la mano. Y mira, Fader, muéstrale a la Mariana. Mira.
¿Cuándo te pero estás? ¿Eso es todo, los hombres están todos, cachan lo que ustedes están hablando?
Yo imagino que sí.
Sí, en general sí.
Sí, es como sabido.
Sí. ¿Qué? O otro mito que hay ciego, que te salen espinillas.
Claro, que se te pone el ojo rojo. También.
¿Sabes qué?
No, yo te voy a ese mito.
Yo te voy a mandar a freír.
No, pero la
fica vos. Ya.
Muy bien. Oye, y entonces está normalizado hoy en día más el tema de la masturbación para la mujer que antes.
Sí.
Socialmente,
En general sí. Y bueno, si lo llamo al caso particular de nuestro querido país, obviamente que está mucho más abierto, más normalizado. Yo creo que han sido varios los factores que han incidido en eso. Nuestra amiga Happy Jane, yo creo que es parte de esta
apertura.
De esta apertura y sí. Revolución del placer. Y a mí me gusta porque creo que tiene que ver con esta equidad, con el feminismo bien entendido.
Bien entendido.
Las mujeres hagan valer su derecho del placer sexual, que es un derecho
humano.
Y a mí me gusta el feminismo.
Oye, sin...
Me encanta, Rodrigo, que le encanta el feminismo.
En nuestra sociedad...
¿Te gusta el feminismo, Patricio Abuela?
Depende de cuál.
Le carga.
Hay el feminismo mal entendido y un feminismo bien entendido que lo encuentro perfecto, pero hay otro feminismo que lo encuentro lo peor de lo peor.
Pero es que el feminismo mal entendido no es feminismo.
Exacto.
Bueno, pero se dice feminismo, se feministas. Y ese no me convence. Ya, te iba a preguntar que en nuestra sociedad chilena, con una educación sexual de pésima calidad, podríamos decir, el porno, los clichés se convierten como en el manual de instrucciones para los adolescentes, ¿es así?
Pero sí, el porno es uno de los grandes educadores sexuales por defecto, pero si te fijáis en la educación sexual que existe, cuando existe, se sigue planteando algo bastante parecido, obviamente que de una forma distinta,
ya.
Pero en el fondo, al final se sigue planteando una sexualidad heterosexual. Se habla de órganos sexuales,
ya. ¿Ya?
Y como que los órganos sexuales son el pene y la vagina o la vulva, ¿ya?
Ya.
Entonces,
¿qué es esa palabra?
Pero es que así se llama.
Pero es horrendo.
Pero bueno, pero
pero vulva.
Bueno, vulva, pues.
Es feísimo.
La vagina no es la vagina.
¿Cómo?
O sea...
La vagina es la vagina.
A lo que generalmente nosotros llamamos vagina, no es la vagina.
Es la vulva.
Es la vulva.
Sí, pues.
Ya.
¿Cachai? Pues la vagina es un espacio virtual que va hacia adentro. Todo el...
Sí,
aparataje externo
sí,
es
sí.
La vulva.
La vulva, claro. Toda la flor, digamos.
Claro.
No, ya, de flor.
No sé, por decir algo, para pa, pa que la gente, para orientar flor. A la gente.
Ya, la flor. Claro. El ya. Poto de adelante.
El poto de adelante.
Bueno.
Los bistecs, ya. Pero Patricio, estamos hablando en serio.
No digas los bistecs entonces.
No, está, pero ¿por qué dijiste los bistecs? Si no, lo dijiste, lo escuchó
estaba
la gente.
Hablando de
no
otra puedo, cosa.
No,
yo vengo del
loco.
Supermercado, por eso me
Rodrigo, me escúchame.
Estamos mezclando cosas acá.
¿Cómo nos desprendemos entonces?
No, pero espera, déjame terminar.
Déjame terminar.
No le pegues al libro, que cuesta mucho.
Déjame terminar de responder.
Termina de responder.
Se me olvidó.
¿Viste, güey?
No, que en el fondo... Y cuando hay educación sexual, se sigue repitiendo un modelo bastante similar, ¿ya? Muy heteronorma, muy que la sexualidad se limita a partes del cuerpo. En el porno, generalmente lo que se hace son partes del cuerpo de uno que hacen cosas con parte del cuerpo del otro, sobre todo partes genitales.
Ya.
Y muchas veces en las clases también hablaban de los órganos sexuales. Y órganos sexuales era el pene y la vulva. Ahí después me fui y me distraje porque la Mariana... hacer críticas sobre la palabra que no la inventé yo.
Claro.
Sí, puede sonar media rara, como una especie de verdura...
¿Qué otra palabra carnosa podemos usar para llamar a la vulva?
Se le va a ir la onda de nuevo. Déjalo terminar.
Oye, pero querés, bueno, para que se te vaya la onda.
Yo no me
dijo Fader por interno.
No, ya.
Ya vos Fader. Ya vos Fader.
Igual.
Se le va la onda si lo interrumpí, güey.
Ya, no te interrumpí.
Y generalmente, entendiendo que hay muchas líneas de porno y cada vez más, pero generalmente el porno tiende a ser heterosexual. Ya, entonces finalmente a lo que voy, después de todas estas 15.000 vueltas que me di, es que la educación sexual, ya sea la formal o ya sea la del porno, tiende a ser muy limitada y a plantear un modelo heteronormativo y también muy asociado a los fines reproductivos. Ya, se habla del aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino.
Si uno quiere educarse bien frente al porno, si uno es una madre que tiene un hijo de 10, 11, 9, 12, no tengo idea, y quiere empezar a hablar del tema, ¿dónde encuentra material? ¿Cómo lo aborda? ¿Cómo lo hace?
Relacionesinteligentes.com.
¿La dura o está hablando?
No, estoy hablando muy
entonces
en serio.
Entonces deja de hablar como Charlie Badulac.
Bueno, pero es que era para darle un tono como más de
más serio,
seriedad,
más serio.
Como una cosa más...
Ya. Lo lograste.
Relaciones...
Relacionesinteligentes.com.
Ya.
Es un proyecto nuevo en el que yo estoy trabajando que apunta a...
¿A eso mismo?
No, es que apunta algo más a la base.
Si quiere comprar nueces, también para comprar nueces Harpa, que las traigo directamente del fondo. Ya.
Apunta a la inteligencia emocional.
Uh-huh.
Que la inteligencia emocional es la base de una vida sexual satisfactoria, de relaciones humanas.
Es como la base de todo un poco.
Es la base de todo, ¿ya? Pero... para no seguir marqueteándome y que Patricio se burle de mí, hay un recurso que a mí me parece súper útil, en la que es interesante porque es en la página de Erika Last, que es esta directora de cine erótico para mujeres. Ella es madre y también es bastante consciente del impacto que puede tener la pornografía en los niños, las nuevas generaciones, entendiendo que... No sé si lo comentamos la otra vez.
Perdón,
pero...
¿es sexo explícito también?
Sí.
Ya. Yeah.
Sí. Yeah. La verdad, yo encuentro que al final, no sé si esta distinción como cine erótico, yo creo que al final termina siendo porno, pero hay un poco más de conversación, diálogo, mirada, sensualidad, erotismo.
Sí, no hablemos de un gran guión, pero vamos.
Sí, pero no es el...
La mecánica de la otra.
El chuchi.
Claro, pizza doble anchoa y el taladro.
Ah, no, ¿sabes qué más?
Pero perfecto. Pizza doble anchoa es cuando llega el señor y dice, le traje la pizza con doble anchoa.
Ah, no sé, pensé que le estaba ahí poniendo
el nombre. Dice, hoy se me cayó. Y se agacha.
No.
Y ahí entra el joven repartidor de pizza y... Topón.
Topón para adentro.
Topón para adentro, básicamente.
Oye, sí, pensé que la doble anchoa... Bueno, filo de la mente.
Ya, Mariana, deja de pensar cosas que...
Tú mete al cantarilla,
sí, tal cual.
No, no, vamos a hacer cargo de tus problemas.
Rodrigo, pregúntate.
Pero ¿puedo terminar la respuesta con la cresta?
Bueno, larga. Bueno, ya termina.
Erika Last.
Ah, perdón.
Sí. Ya, yo creo que si googlean Erika Last, cómo hablar de porno con los hijos, algo así, lo pueden encontrar. Si no, me pueden mandar un correo, yo les mando, es un texto que ella tiene para libre disposición de quien lo requiera y que da ciertas guías u orientaciones de cómo, como padres, podemos abordar el tema de la pornografía con nuestros hijos y dependiendo de los rangos de edades. Entendiendo que la primera vez en promedio a la que los niños llegan al porno de forma accidental es a los 9 años. Están jugando Candy Crush en el iPad del papá y aparece
una ventanita,
y a los 11 años es la primera vez que en promedio que buscan porno de forma intencional, ¿ya? Y de ahí a todo lo que se pueda llegar. Entonces también es un tema del que no se están haciendo cargo los colegios o la educación formal, y tampoco se hacen cargo los padres o la familia. Y es que a mi parecer peludo. Es de muchísima importancia.
Es que igual es un tema peludo, yo creo, para los papás, porque además yo no sé si para muchos papás, en el fondo, hoy día le está tocando vivir la experiencia que ellos no recibieron. O sea, sus padres nunca le dijeron nada, pero es como primera generación que empieza a hablar de sexo con los hijos. Yo creo que es un poco reciente.
Es que ahí también sirve manifestar eso. De repente ser abierto con la incomodidad que nos pueda generar como padre. ¿Sabes qué? Para mí es un poco incómodo hablar esto, pues yo con tu tatas nunca hablé de este tema, a mí nunca me hablaron de esto. Y es algo que es parte de la intimidad, pero... Y plantea la conversación desde ahí. Entonces que también se refuerza la idea de que no es un tema como hablar de matemáticas, sino que es un tema distinto, es un tema íntimo, privado, y no es un tema más.
Tenemos un llamado, muchachos, perdón que los interrumpa. ¡Aló!
¿Aló?
Hola.
Hola, buenas tardes, ¿con quién?
Hola, Caro. ¿Cómo están?
Bien, Caro, ¿cómo estás tú, Rodrigo? Hola, Caro, Rodrigo, Mariana. Hola. Mariana, Caro. Hola, Caro. Caro, Mariana.
¿Qué tal?
¿Cómo le va, Caro? Cuéntenos, Caro, ¿qué quiere opinar?
Bien. Mira, estaba escuchándolo recién, bueno, de lo que estaban hablando en este momento, y creo que es súper importante enseñarle a los hijos respecto de su sexualidad, de respetar su sexualidad, de conocerse y de hacer válido, digamos, sus sentimientos y sus emociones, las sensaciones y todo lo que van a vivir, porque siento que eso los hace tener una vida sexual más sana,
más plena. ¿Tú tienes hijos?
Sí, tengo 2 hijos.
¿Y cómo manejas el tema?
Yo les converso mucho respecto al tema. O sea, les he ido conversando de acuerdo han ido creciendo. Mi hija ya es grande, una, tengo una de 18 y es grande. Pero siempre les conversé respecto al tema y les dije que iban a comenzar. O sea, les fui hablando de acuerdo a esa edad y que iban a comenzar a tener sensaciones. Le hablé directamente de la masturbación. Perfecto. Que era súper natural, tanto para el hombre como para la mujer, y que era sano porque en el fondo el cuerpo hay que conocerlo, y ellos son los primeros que deben conocer su cuerpo para poder tener una sexualidad plena y sana.
Muy bien, perfecto.
Súper bien, Caro. Oye, y tengo una pregunta, ¿cómo? Porque muchos papás o mamás que no pueden estar escuchando, de repente no saben muy bien cómo o en base a qué guiarse. Eso tú lo estudiaste, fue una cosa más intuitiva. ¿Cómo fuiste educando de la forma que lo hiciste?
No, me nació simplemente, se dieron las instancias de conversación y yo aproveché cada instancia de conversación para ir enseñándoles en el fondo respecto al tema y comentándoles respecto al tema y transmitiéndoles que lo sano que es la sexualidad. Eso en el fondo, lo que yo quería en el fondo mostrar es que existe una sexualidad sana y que ellos son los primeros que tienen que conocer su cuerpo. Siempre, o sea, te digo, de antes nuestra generación no nos hablaban de sexualidad.
Obvio. Muy bien, pues, Caro.
Tú te masturbabas y era así como pecaminoso masturbarse.
Claro.
Yo he conversado con mi hermana y me dicen, oye, yo sentía que estaba pecando y después me ponía a llorar y...
De confesarse, claro.
Porque nunca te enseñaron absolutamente nada. Nunca te hablaron del tema, no era normalizado.
Perfecto, muy bien, pues, Caro. Le queremos dar las gracias por el llamado. Le mandamos un besito.
Igual para ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.
Besos.
Está muy bien, cariño. Adiós.
Chao, chao. Oye, perdona, la gente está preguntando a qué mail pueden pedirte el link. ¿Por qué no damos tu Instagram para que te escriban y te manden un DM, te parece? Tu Instagram es...
¿Cuál es tu Instagram?
Arroba Rodrigo Jarpa.
Arroba Rodrigo Jarpa. Así de facilito, mándale mensaje por DM y ahí él les va a hacer llegar el link de lo que necesitan.
Bien, vamos a la música. Comenzamos a escuchar nada más y nada menos que a Scissor Sister. ¿A Beck mejor? Bueno, vamos con Beck, Where It's At. Mariana, estamos al aire, te agradecemos.
Oye,
la...
Onda WRB. Sí. Un SUV versátil, compacto por fuera y con un gran espacio interior, permite configurar los asientos para aprovechar el espacio al máximo en cada viaje. Descúbrelo a partir de 9.990.000 pesos con financiamiento. Conoce más en Honda.cl.
Muy bien, continuamos con Rodrigo Jarpa, magíster en psicología clínica, autor del libro Me aburrí del sexo.
Y amigo de la casa.
Amigo de la casa, efectivamente un hombre de los cuales uno tiene que reconocer la puntualidad, porque es una de sus grandes
virtudes. Primera vez. Primera
y última.
Primera vez que llego tarde.
Y lo pueden seguir en @ Rodrigo Jarpa, en su cuenta de Instagram, para que él transmita toda su experiencia, su sapiencia, porque además es magíster en psicología clínica. O sea, un gallo que básicamente
estudió.
La lleva y estudió. Es que ha escrito dos libros, ¿o no?
Sí, dos libros.
Perfecto.
¿Cuánto tiempo te demoraste en escribir este libro?
Aproximadamente 4 años.
Ah, mira. ¿Lo tomaste con Andina?
No, porque fue como que firmé el contrato y después
caí en
empezó
cama,
el programa La Cultura del Sexo y me tuvo viajando por mucho tiempo y es difícil. O sea, bueno, por lo menos para mí fue difícil porque necesitaba como meterme full en el libro, así estar como de picotones, como ya una horita no podían. Pues después como que se perdía el hilo, como ustedes podrán ver que de repente me pasa.
Tenía el cajón harto chico.
Lo logré. Sí, o quizás poco, como cajoncito abierto. Sí. Pero hay ciertas cosas que yo hago. Oye, sí, sin duda. Hay ciertas cosas que yo hago que me ayudan de repente a tener todo en un solo cajón. Y
para avanzar con esta entrevista, ¿cómo nos podemos desprender de los prejuicios sexuales que hoy mecanizan y limitan la vida sexual de las parejas, Rodrigo? Abre ese cajón chico.
Naciendo de nuevo.
No hay mucho que hacer.
No, estamos avanzando. Yo creo que vamos bien encaminados. Hay cambios sociales importantes. También es importante entender que la sexualidad, porque muchas veces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Caro, que llamó y contaba respecto a la educación sexual que ella había tenido con su hijo. Claro, ella decía que hablaba de la masturbación, hablaba del cuerpo, de los cambios que iba teniendo, pero también entender que la educación sexual la podemos hacer desde cómo le hablamos a las otras personas, de los programas de televisión que vemos,
de la publicidad que recibimos.
De la publicidad y de si es que tenemos una mirada crítica respecto a la publicidad o no. Y todos los mensajes que nos están bombardeando de mil formas distintas, porque eso van construyendo el hecho sexual y el cómo somos hombres y cómo somos mujeres, entendiendo que la sexualidad va mucho más allá de lo que se hace con el pene, con la vagina, que
o vulva.
Muchas veces
latero, pato.
O vulva, sí. O vulva, que es el término correcto. Gracias, Patricio.
De nada, cuando quiera, profe.
Entendiendo entonces que la sexualidad es una dimensión y que la sexualidad la estamos viviendo siempre. La estamos viviendo acá, incluso mientras Patricio está revisando su teléfono sin poner atención.
Estoy viendo cuántos seguidores tenéis, weón. Que es muy importante.
Pero muy agradecido.
Extremadamente.
Muy agradecido. Entonces, una forma de ir rompiendo estos prejuicios o estos condicionamientos, primero es haciéndonos conscientes, poder tener una mirada crítica, una visión crítica, empezar a cuestionar todos los mensajes que nos llegan. Por eso yo comparto en el libro, comparto mi mirada crítica hacia la pornografía, y en el fondo el libro es eso, es un reclamo y una queja y una crítica a todas estas cosas que nos venden y que muchas veces no nos damos cuenta, y que yo por mucho tiempo también seguía como en esta inercia.
Es la forma en la cual aprendemos sexo, en el fondo.
La forma en cual aprendemos sexo y la forma en cómo
lo llevamos a cabo.
Y cómo nos van diciendo y normando desde cuál tiene que ser la frecuencia sexual, porque si no tienes X, tienes un trastorno del deseo, pero que tampoco puede ser mucha, porque si no es adicción al sexo. ¿Cuánto hay que durar en la cama para que no sea eyaculación precoz? ¿Cuánto menos para que no sea eyaculación retardada? Y así no nos vamos dando cuenta, pero nos van como rayando la cancha. Y en una raya de cancha que al final nos aleja justamente del placer, de la conexión, del disfrute.
Claro, porque hay como un óptimo que está establecido, como un manual de cómo tiene que ser, y uno finalmente está ahí tratando como de cumplir con el manual, pero no necesariamente escuchándose uno mismo.
En el libro
justamente,
está incluido.
Por eso mi idea es entender este libro como un antimanual. En algún momento se va a llamar Antimanual del Sexo y el Deseo,
ya,
pero el nombre ya existía. Es que aprovecho de comentarlo porque busquen, hay un libro de una mujer maravillosa, Ella fue escort de lujo en Barcelona, es francesa, pero con sus primeros años viviendo en Barcelona fue escort, y tiene un libro que se llama El Antimanual del Sexo. Ella es filósofa, puta, una cabeza, yo me lubrico pensando. Me lubrico, pero Mariana, por la cresta.
No, me imagino.
Me lubrico ahora para poder seguir hablando.
Neuronalmente hablando, la sinapsis ocurre mejor. Por supuesto, si eso estaba pensando yo.
Se llama Valerie Tasso. Si pueden buscar su libro, El Antimanual del Sexo, y tiene su último libro que se llama Sexo 4.0. Ella también tiene una mirada muy crítica. Comparto muchos puntos con ella.
Muy bien, Rodrigo.
No sé por qué terminamos hablando de eso, pero...
Para finalizar tu entrevista, porque...
Es una entrevista.
Es como una entrevista.
Ya.
El libro, ¿dónde está la venta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué persona, ¿para qué personas le haría bien leer este libro?
Mira, yo creo que, en general, para cualquier persona que quiera...
No saber de sexo.
Es que ahí me pongo como en ese lugar que prefiero evitar. Puedo no hacer como que quiera aprender más de sexo, porque yo no le vengo a dar lecciones a nadie.
Sexo,
pero
así.
Quizás compartir esta mirada crítica, y también va muy apuntado también a las personas que han tenido o están teniendo dificultades específicamente con el deseo sexual. Ya que quizás, entre comillas, se han aburrido el sexo, sobre todo en el contexto de relaciones de pareja monógamas, estables, fieles.
¿Es salvable
el modelo
eso,
convencional?
Esas personas que están en ese círculo vicioso.
Absolutamente salvable. O sea, y hay muchas veces que basta con entender algunas cosas, basta con entender cómo funciona el deseo y despatologizar cosas que son absolutamente normales.
Ya.
Para darnos cuenta que no tenemos ningún problema, y ahí ya es fin del problema, en el fondo. Perfecto. Y al darnos cuenta que no tenemos un problema, empezamos a enfrentar la sexualidad y la relación con el otro de una forma totalmente distinta, más abierta, más optimista.
Rodrigo, ¿toca ahí el tema de la prostitución, ponte tú?
Lo toco muy poco y lo relaciono con la pornografía y cómo hay diferencias... Cómo está mucho más validada y se permite la pornografía, y es de acceso muy fácil para todos, pero la prostitución sigue siendo un tema
¿Y te parece que
complicado.
Debería estar como regulada, como en países como Alemania?
Absolutamente. Y también, si te fijáis, si uno empieza a pensar, bueno, ¿y por qué el porno? Que el porno al final es sexo filmado, lo otro es sexo pagado, pero que no se filma. Porque la industria del porno genera mucho más plata que la industria de la prostitución, y porque en la industria de la prostitución se benefician más que nada las personas que... las trabajadoras o
ejercen
trabajadores sexuales. Claro, existen los proxenetas, que también, pero el queque de Lucas es mucho menor. Por
Perfecto.
Lo tanto, hay intereses económicos,
claro.
Y mientras que el porno es una industria gigante de miles de millones de dólares, por lo tanto, se le pone mucho menos traba.
Perfecto. Querido Rodrigo, te queremos dar las gracias, recordar a la gente que vamos a regalar 2 ejemplares de Me Aburrí del Sexo en concierto.cl, concursos, ahí usted participa por cualquiera de los 2 libros, el 1 o el 2, son iguales, así que se los puede llevar.
¿Puedo participar yo?
Absolutamente.
Oye, ya. Y bueno, sigan a Rodrigo en @RodrigoJarpa, porque ahí también pueden hacerle todo tipo de consultas.
Gracias, Rodrigo, por la
Muchísimas
visita.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien. Con eso, súper corto tu visita. Vamos con la música. Nos vamos con... ¿Perdón, Feiden?
Se te hizo...
Se me hizo precoz tu visita. Tienes toda la razón. ¿Con qué vamos, Feiden?